Desde el Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, informe de la ACLU revela las condiciones de vida en las cárceles de Puerto Rico. Además, queda bajo incertidumbre la postulación de Eliezer Molina como candidato independiente al Senado. Y compartimos las implicaciones de la consolidación entre Spirit Airlines y JetBlue en Puerto Rico. Hoy es viernes 2 de febrero. Un informe preparado por la Unión Americana de Libertades Civiles, también conocida como la ACLU, revela un patrón de abuso y servicios médicos inexistentes o inadecuados, entre otras injusticias, contra la población confinada en Puerto Rico. El informe representa la primera vista a fondo a las condiciones de vida en las cárceles desde el 2016, cuando cerró el caso federal presentado por el reo Carlos Morales Feliciano en el 1979. Benjamín Torres Gotay repasó el contenido del documento y ahora nos comparte los detalles. Benjamín, buen día.
Buen día, Justin. Encantado, como siempre, de compartir contigo y con nuestra audiencia en este espacio.
¿Cuáles son algunas de las alegaciones de violencia contra confinados que contiene el informe?
El informe contiene múltiples alegaciones e imputaciones de actos violentos y de maltrato contra confinados. Especialmente el informe pone mucho énfasis, está bastante centrado en el tema de los servicios de salud. El informe, por ejemplo, dice que hay confinados que reclaman servicios de salud, atención para alguna condición que estén sintiendo, y a veces se tardan meses en recibir la respuesta. Relata el caso de un confinado que sentía una especie de úlcera o de tumor en el área del cuello. Se tardó 5 meses en recibir atención, y cuando recibió atención era una masa cancerosa que ya se había metastatizado hasta los pulmones. Ese es un caso bastante dramático que revela el informe. Además de eso, hace relatos de palizas, de abusos, de uso de gases lacrimógenos y gas pimienta indiscriminadamente dentro de las prisiones. Esas básicamente son las principales alegaciones o denuncias que hace este informe.
¿Y cómo el Departamento de Corrección se defendió de lo que contiene el informe?
Pues la secretaria Ana Escobar, con la que tuve la oportunidad de hablar, básicamente rechazó el informe al decir que para ella un informe que se basa en 50 entrevistas con confinados y 21 con exconfinados y familiares no es un estudio científico. Ella rechaza que haya un problema regular o que sea la norma, la falta de acceso a servicios de salud. Sí reconoció que, como en el caso de la población general, a veces hay dificultades de acceso a especialistas, y también reconoció que ha habido unos recortes presupuestarios en el área de salud correccional que tienen su impacto en el servicio. También reconoció que no está conforme con el trabajo o tiene preocupaciones con el trabajo de la compañía privada que está a cargo de los servicios de salud en las cárceles, y que contrató a otra empresa privada para que audite el cumplimiento del contrato. Pero en términos generales, ella dice que los servicios se dan, que a veces se tardan como se puede tardar para cualquier persona regular, y que tampoco hay un problema de abuso. Ella dice que en los 2 años que ella lleva los 3 años que ella lleva en el cargo, solamente ha tenido 2 reportes de abuso físico dentro de las cárceles, y que ella no considera que hay un problema grave con eso.
Benjamín, gracias por la información.
A tu orden siempre, Justin.
A continuación, queda en espera la certificación de Eliezer Molina como candidato independiente al Senado. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
La certificación de Eliezer Molina como candidato independiente por acumulación al Senado todavía no está asegurada por una disputa entre el líder ambientalista y la Comisión Estatal de Elecciones. Por un lado, Molina aseguró haber entregado los documentos que viabilizan su postulación, mientras que la agencia afirmó que no cuenta con las planillas ni con los resultados de la prueba para la detección de sustancias controladas que se le requiere. Gloria Ruiz Quilan le dio seguimiento a este asunto y ahora nos habla al respecto. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Explícanos este asunto. ¿Qué dicen ambas partes sobre la entrega de los documentos?
Mira, hasta donde nos quedamos en el manejo de la controversia, la situación era todavía sin definirse. Eliezer Molina argumentaba que sencillamente había entregado todos los documentos requeridos por ley y acusaba a la Comisión Estatal de Elecciones de ser corruptos y de crear artimañas para impedir que él aspire a senador por acumulación de manera independiente. Del lado de la Comisión Estatal de Elecciones, después que se cumplió el plazo que le otorgó la presidenta de la Comisión, Jessica Padilla Rivera, para que mostrase la evidencia de que cumplía con todos los documentos, se constituyó una junta de balance electoral, que no es otra cosa que empleados de la Comisión en representación de varios partidos políticos. Y tenían la encomienda de revisar el expediente de Molina para verificar que, en efecto, tenía particularmente las certificaciones que atestiguaran que él había acudido a las agencias de gobierno concernidas para buscar documentos necesarios para su candidatura y que tenía unos ponches del 2 de enero antes de las 12 del mediodía. Esos son los documentos que hasta el momento faltaban. La información que tenemos es que esos documentos no aparecieron en el expediente, así que se procedió a levantar un acta de incidencia, que es un documento que de ordinario se trabaja en procesos electorales, ya sea un escrutinio, elecciones o en la votación a un colegio, para recoger lo que se entiende que es una anomalía o una irregularidad. Cuando ese asunto todavía está en discusión de esos empleados, no ha llegado hasta el nivel de los comisionados electorales. Es decir, no es una controversia que tengan ellos que resolver. Eso ocurre cuando no hay un consenso respecto a lo que se redacta en esa acta. De llegar entonces el asunto a la atención de los comisionados electorales, como de ordinario ocurre en los procesos de la Comisión Estatal de Elecciones, si no hay consenso, pasaría a la atención de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Y nos encontramos como en una especie de limbo, para contestar tu pregunta, respecto al futuro político de Eliezer Molina. Es decir, todavía no hay una determinación de la Comisión Estatal de Elecciones.
Y en el caso de que se valide que Molina no entregó la documentación, ¿quedaría descalificado de las elecciones?
Significa que no es certificado por la Comisión Estatal de Elecciones como un aspirante a ese puesto electivo, y entonces él tendría el remedio de acudir a los tribunales para impugnar la decisión de la comisión. En respuesta a tu pregunta, en efecto, para efectos del proceso electoral, él no es una persona cualificada para ningún puesto electivo.
Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
Y el futuro de la empresa Spirit Airlines se encuentra en una encrucijada luego de que su consolidación con su rival JetBlue fuera bloqueado por un juez. Aunque las implicaciones de esta determinación podrían colocar a la aerolínea en bancarrota, cualquier desenlace tiene la posibilidad de afectar el bolsillo de los clientes en Puerto Rico. José Orlando Delgado Rivera habló con expertos en este tema y ahora nos explica más. José Orlando, saludos.
Saludos, Justin. Gracias por la invitación.
Explícanos primero el trasfondo de este asunto. ¿Cuál es la polémica detrás de Spirit Airlines?
La fusión de Spirit con alguna otra aerolínea está en discusión desde al menos 2022. En principio se pensaba que Spirit iba a consolidarse con Frontier Airlines, pero JetBlue hizo todo lo que estaba a su alcance para presentar unas ofertas más tentadoras y al final llegó un acuerdo de compra con Spirit Airlines por unos 3.800 millones. Sin embargo, esa transacción encontró resistencia en la administración del presidente Joe Biden y el Departamento de Justicia de Estados Unidos el año pasado presentó una demanda en contra de esta fusión, alegando que esto iba en contra de la ley antimonopolio y también de que iba a ir en perjurio o en contra de los mejores intereses de los viajeros. La ley o la demanda más bien encontró resonancia en los Estados Unidos, particularmente en los tribunales, donde el juez de Distrito Federal William Young la semana pasada emitió un bloqueo judicial de esta transacción. Y eso rápidamente despertó varios escenarios. El escenario de una apelación por parte de JetBlue y de Spirit Airlines ante el primer circuito de Boston y también el escenario de una posible quiebra para Spirit en caso de que la transacción no prospere y de que los tribunales continúen bloqueándola. También JetBlue ha amenazado de retirar la oferta porque dice que no se van a cumplir algunas de las fechas o límites que ellos se habían estipulado en el acuerdo. Expertos en Estados Unidos y medios especializados en Estados Unidos han hablado de la posibilidad de la quiebra como un método de reorganización para la aerolínea. También se ha hablado de que ellos podrían hacer algunas reestructuraciones operacionales, pero la verdad es que es incierto el escenario todavía de lo que pudiera ocurrir hasta tanto algún juez de Estados Unidos pueda revertir la decisión de este tribunal de distrito o, por el contrario, avalarla.
¿Y cómo la transacción o la cancelación de la compraventa también afectaría a Puerto Rico?
Hemos estado hablando con expertos en viajes en Puerto Rico y nos dicen que cualquier cambio en términos de la capacidad aérea en Puerto Rico sería nefasto para los consumidores. Como ustedes saben, en Puerto Rico ha habido un crecimiento de las aerolíneas de bajo costo, segmento en el que participa Spirit Airlines, pero también segmento en el que ha estado creciendo Frontier. Sin embargo, ellos indican que cualquier escenario en el que Spirit tenga que, en medio de una quiebra, reducir sus operaciones o que, por el contrario, salga del mercado, si ese es el caso, pues va a representar un golpe fuerte para los consumidores, porque eso se traduciría en asientos que no están disponibles, en rutas que tampoco estarían pues disponibles para los consumidores y por lo tanto habría un aumento en el costo de esos pasajes, en lo que otras aerolíneas pueden asumir esas rutas que tiene Spirit en Puerto Rico. Actualmente Spirit en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín es una de las tres aerolíneas con la mayor participación de mercado. Tiene un 16% y el listado es liderado por JetBlue, que tiene alrededor del 26% de participación de mercado. Pero por el contrario, si la transacción entre Spirit y JetBlue prospera, eso también tendría un impacto sobre pues, los consumidores y los viajeros, porque Spirit y JetBlue coinciden en muchas de las rutas aéreas que tienen en Puerto Rico y expertos anticipan que eso traería algunas consolidaciones de rutas. Así que cualquiera de los dos escenarios tendría algún tipo de efecto en Puerto Rico.
José Orlando, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Justin.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándote un excelente fin de semana.